Esta es ya la cuarta noche en la cual nosotros predicamos la serie de cinco sermones, la cuarta ocasión en la cual predicamos un sermón titulado Lo que encierran los nombres de Dios. Lo que nosotros hemos querido perseguir y lo que buscamos es que cada uno de nosotros, tanto aquí los hermanos en la iglesia, como los amigos que nos escuchan por Radio Bautista, y queremos saludarte a ti, Peter, y a tu esposa Eva, que están allá en Luisiana. Queremos agradecerte por la llamada de este mediodía y habernos dicho que sintonizaste el mensaje. Desde acá va nuestro cariño para Peter Soto y también para su esposa Eva, que se encuentra ya en el estado de Luisiana. Y así hay cantidades de hermanos que sintonizan y también más tarde escuchan el sermón y lo bajan para poder seguir continuando, pues, en estudiando la palabra de Dios. Nosotros acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios y vamos a tomar el primer libro de la Biblia y vamos a hacerlo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 1 solamente. Déjenme por favor leer este versículo y luego lo repetimos todos en la segunda vez. Esta noche vamos a ver tres nombres más, ya van nueve nombres. Vamos a recordar los nueve nombres de Dios que ya hemos estudiado. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza nuestra memoria, a ver hasta dónde nos ayuda a ser fiel la memoria y recordar lo que hemos estudiado. Dice así el Señor en su palabra en Génesis capítulo 17, versículo 1, lo leo la primera vez y en la segunda vez lo hacemos todos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Leemos todos el 17:1, todos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Señor, hemos aprendido mucho de tus nombres. Te pedimos disculpas y sobre todo perdón por no haber tenido, Señor, nosotros el interés de conocerte mejor. Y hemos dejado escapar y hemos dejado ir y se nos ha ido de las manos tantas cosas maravillosas porque no sabíamos nosotros el calibre de Dios que teníamos. Nosotros te agradecemos ahora, vamos creciendo más en el conocimiento tuyo. Esto nos hace a ser más maduros, a ser personas más rectas, más íntegras, a conocer lo que tú eres, lo que tú representas y lo que tú puedes hacer. Bendice, Señor, a tu iglesia, háblanos a nuestro corazón, permite que, Señor, estos 40 minutos de estudio de tu palabra sean los más fructíferos de este día. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Decíamos antes de comenzar el mensaje que esta ya es la cuarta noche. Este ya es el cuarto sermón. Este es el sermón del cual hemos titulado de esta serie Lo que encierran los nombres de Dios. Y hemos venido nosotros estudiando todas aquellas cosas maravillosas que encierran los nombres poderosos de Dios. No hay un judío, no hay un hebreo que desconozca verdaderamente los nombres de Dios. A ellos se les enseña, a ellos desde el principio, desde que se les va formando, desde la edad de pequeñitos, se les empieza a mencionar los nombres de Dios. Por ejemplo, bien sencillo, en los Estados Unidos se conoce, por ejemplo, a una ciudad de los Estados Unidos como The Windy City. Cuando todo el mundo habla, ¿cuál es The Windy City? Este hombre vivió allá. O sea, las personas que conocen que Chicago es la ciudad de los vientos. Entonces entiende que él no tiene ningún problema. Probablemente algunos de nosotros estábamos en chino, probablemente, o desconocíamos que a la ciudad de Chicago se le llama así. Y así hay tantas ciudades en el mundo que se les reconoce por algún distintivo, ya sea algún calificativo, o probablemente por algún edificio, o por algo que lo hace que sea el emblema de esa ciudad o de ese país. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Los cristianos tenemos que conocer quién es el Dios nuestro. por eso pedíamos disculpas y pedíamos perdón, porque la mayoría de nosotros los cristianos no hemos conocido verdaderamente todo lo que encierra los nombres de Dios. Lo que perseguimos es, al estudiar cada uno de estos nombres, es que cada uno de nosotros podamos tener una mejor idea de lo que es Dios. Que podamos nosotros aprovechar y podamos estudiar los nombres de Dios, lo que representa Dios, lo que es Dios y lo que Dios puede hacer por nosotros. Hemos visto hasta ahora 9 nombres. Hemos visto hasta ahora 9 de los primeros 3 sermones que hemos predicado. Hemos visto, por ejemplo, el nombre de Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Hemos visto también, por ejemplo, el nombre de El Roy. El nombre de El Roy es el Dios que me ve, el Dios que me cuida. Hemos visto también a un Jehová Jireh, el Dios que me suple, el Dios que me provee. Hemos visto también nosotros a un Jehová Rafa, el Dios que es mi sanador, el Dios que me cura mis enfermedades. Hemos visto el nombre de Jehová Sidkenu, el Dios que hace justicia, el Dios que no me permite que yo haga justicia con mis manos. Ese es el Dios Jehová Sidkenu. Vimos también el nombre de Jehová Shama, Dios está allí. Vimos también el nombre de Adonai, que significa dueño, señor, amo, jefe absoluto de nuestras vidas. Vimos también el nombre de El Elión, el Dios altísimo. Y vimos nosotros estos nombres como el nombre final de Jehová Nisi, el Jehová que es mi estandarte, Jehová que es mi bandera. Esta noche vamos a ver 3 nombres nuevos. Ahora, y no solamente venimos a estudiarlos, no solamente venimos a ver la descripción que tienen los nombres de Dios, no, sino lo que queremos ver es, bueno, si Dios es mi bandera, ¿qué tan alto pongo yo el Evangelio con mi comportamiento? Habíamos hablado nosotros de que todas las personas que van a los Juegos Olímpicos, que van, por ejemplo, a las montañas, al Monte Everest, que van al Himalaya, el hombre que fue a la Luna, lo primero que hizo Armstrong al llegar a la Luna, ¿qué fue? Poner la bandera de los Estados Unidos. Entonces, eso hemos venido hablando nosotros, que nosotros desconocemos los nombres de Dios. Decimos que Dios es nuestro Dios, pero no le reconocemos y no lo representamos como tal. Hablamos de que Dios es el que nos provee y el que nos suple. El Dios, el que toda la vida llega y nos da lo que necesitamos. Y andamos toda la vida nosotros viviendo unas vidas de miseria. Hablamos de que Dios es el Elión, que es un Dios altísimo, y andamos arrastrados. Andamos nosotros clamando de que Dios es Jehová Rafa y andamos llenos de enfermedades. Hablamos nosotros de que Jehová es nuestro Adonai, pero vivimos nuestras vidas como que nosotros somos el Señor de nuestras vidas y el Señor de nuestro plan. Por eso es exactamente lo que pretendemos. Eso es lo que perseguimos. Eso es lo que deseamos con estos estudios, de que nosotros podamos entender que estos hombres, todo hebreo, todo judío, cuando ellos mencionaban y narraban el nombre de Dios, ellos sabían lo que representaba este nombre. El próximo domingo, nosotros vamos a terminar. Vamos a cerrar con 3 nombres más. Y vamos ya a empezar en el siguiente domingo, que será el primer domingo del mes de abril. Ya vamos a comenzar con los nombres de Cristo. Todos aquellos nombres que a Él se le adjudican. Todos aquellos nombres que a Él se le dan y que Él mismo reclamó. Pero vamos a recordar. Y vamos a empezar a ver de la forma o de la tónica como comenzamos a hacerlo acá en nuestra iglesia. El nombre que vamos a ver ahorita nosotros es El Shaddai. Y acabamos de tomar, por ejemplo, un versículo que es en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Aunque hay un texto más que vamos a utilizarlo para reforzar la idea que tenemos. ¿Quién es El Shaddai? Fíjese lo que dice el capítulo 17, versículo 1 del libro de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años, cuando Jehová se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, inmediatamente después de Génesis, usted encuentra el libro de Éxodo, para reforzar este pasaje, porque Dios habla con Moisés y le está recordando a Moisés el encuentro que había tenido con Abraham, y le dice: Mira, yo me mostré, yo me enseñé delante de Abraham como el Dios Todopoderoso. Y ahora, aquí está en el capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Mire lo que dice el Shaddai. Fíjese pues. Jehová respondió a Moisés. Ahora verás, y este es el meollo del asunto, y este es el punto principal de esta porción del sermón. Si Dios todo lo puede, si Dios es todopoderoso, ¿por qué muchas cosas no son realidad en nuestra vida? Porque no es el todopoderoso para nosotros. Porque no lo hemos conocido como el que todo lo puede. Fíjese pues, miren cómo está hablando de una forma quieta, de una forma tranquila, pero de una forma enseñando y transmitiendo a Moisés, el caudillo, el líder, el legislador, está dando estas palabras. Vamos a ver el contexto histórico, por qué se lo estaba diciendo. 6.1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, mira Moisés, yo soy Jehová, y aparecí, dice en el versículo 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿como qué? Como el Shaddai, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando un momento triste, oscuro, en la vida de Israel. Egipto había subyugado, Egipto había esclavizado a los pocos judíos que empezaban a multiplicarse, y Faraón se había enseñoreado. Faraón era una deidad egipcia. Faraón era prácticamente un dios. Faraón Ramsés era lo máximo que tenían viviente, lo que tenían los egipcios. Entonces Faraón se había enseñoreado. Faraón le había ganado la moral al pueblo de Israel. Habían hecho tantas patrañas y tantas cosas triquiñuelas que había hecho Faraón. Si usted se recuerda que Faraón había llegado a un punto donde le había prohibido a los judíos que nacieran, les había privado a los judíos el nacer. Había llegado un momento donde Faraón había hablado con todas las parteras y les había dicho, mira, niño varón que nazca lo matan. Y niña jovencita que nazca, la preparan y la mandan, por favor, para el palacio, para que sea una de las futuras doncellas en el palacio de Faraón. Entonces, apareció Dios y empieza a buscar el favor de las parteras para que protegiera y para que cuidara a su pueblo Israel. Dice que las mujeres hebreas eran más fuertes que cualquier mujer, porque antes de que llegaran las parteras, ellas ya habían dado a luz. Antes de que llegaba la patrulla a controlar los nacimientos de los hebreos, ya habían llegado las mujeres y habían dado a luz, y se habían ido y habían escondido y habían llevado a sus hijos para sacarlos de la jurisdicción donde controlaba prácticamente Faraón. Moisés creció, Moisés llegó a ser considerado por Dios como el caudillo, el legislador, el hombre que iba a sacar de la esclavitud, el hombre que había vivido, el hombre que había visto, el hombre que había sentido y había experimentado en carne propia todo lo que es la esclavitud. Entonces él sale y ahora le dice, tú eres el escogido, tú eres la persona indicada, tú vas a acercar. Y le dice, mira Señor, pero ¿cómo es que yo voy a ir delante de Faraón? Señor, tú no conoces el poder de Faraón, tú no sabes de lo que es capaz Faraón. Tú no sabes de la autoridad que tiene Faraón. Señor, él es una deidad. Este hombre es tomado como un dios en Egipto. Por eso le dice, Moisés, tú no sabes todavía con qué poder. Tú no sabes todavía cómo es que yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Porque si este hombre, oiga esto, y esta es la clave. Porque si este hombre es poderoso, ¿yo soy qué? Todopoderoso. Por eso decíamos en la mañana, y quiero que me le ponga mucha atención al sermón del miércoles, nosotros no somos vencedores, nosotros somos más que vencedores. Hay un anuncio muy bonito que está sacando la Nike de unos tenis que se llama tenis Cross Training Nike. Dice, my better is better than your better. bonito, aparecen varios íconos deportivos de los Estados Unidos haciendo pues el anuncio. Y esto es, hermanos, mi better es better que tu better. Lo mejor que yo tengo es mejor que tu mejor. Eso es lo que está diciendo Dios. Mira, Moisés, es cierto, yo entiendo que Faraón es un hombre poderosísimo. Faraón, yo entiendo. Mira, por favor, Moisés, yo entiendo que Faraón es un hombre que es una deidad, que es considerado como un Dios. Él es poderoso, pero yo soy el Sedai. Él es poderoso, pero yo soy todopoderoso. Y mire, aquí viene el problema. Si Dios es el Sedai, y este es el estudio, esta es la tónica que hemos tenido. Si Dios es el Sedai, el que todo lo puede, a esto se le llama, dentro de esos atributos incomunicables de Dios, en teología a este nombre se le llama la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. A estos atributos, uno se le adjudica al Todopoderoso, omnipotente, el que todo lo puede. Entonces, aquí vengo yo y quiero que me caiga el 20. Si el Dios al cual yo adoro, si al Dios para el cual yo vivo, al Dios al cual yo le alabo, al Dios al cual yo proclamo su mensaje, al Dios del cual yo me siento orgulloso, al Dios que yo le he creído al mensaje y he recibido a su Hijo, vive en mí, y Él está en mí, y por mí, y para mí. Se lo voy a repetir. Si ese Dios está en mí, y por mí, y para mí, entonces, ¿por qué hay muchas cosas que yo no puedo hacer? Esto es incongruente. Esto no tiene sentido. Esto no va con nosotros. Yo siento que somos los peores representantes de cualquier organización, de cualquier corporación en el mundo, porque nosotros todavía no tenemos la autoridad moral. Todavía nosotros no conocemos el producto. No sabemos quién es Dios. El Dios que yo predico, el Dios que usted cree, el Dios que usted proclama en el mundo en que usted vive, es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué hay muchas cosas que usted no puede hacer? ¿Por qué hay muchas cosas que yo no puedo hacer? Él, fíjese una cosa, Él es el que hace la conversión en la vida de hombre. Él es el que se encarga de dar un giro en la vida de nosotros de 180 grados. Hay muchos poderosos en la Biblia. Hubo muchos poderosos. Anoche yo estaba viendo, les comento, inclusive los estudiantes del seminario, yo les digo que yo los sábados en la tarde, después de haber ya terminado todo el material que yo mando a la internet, todo el material que yo comparto con Leti para que ella lo ponga en el PowerPoint, haber tenido ya todos mis sermones, sacar todo, preparar mi maleta, mi computadora, la cámara, los bosquejos, todo listo, yo me acuesto en mi cama y empiezo a ver programas de predicación. Y anoche yo estaba viendo en una gira que el doctor Billy Graham tuvo por Rumania, y me llamó mucho la atención porque el hombre entró en un mundo difícil, impenetrable, en los tiempos de Ceausescu, el gran dictador. Y Billy Graham entró con su comitiva y utilizó un rumano para que le empezara a traducir. Donde era terminalmente prohibido, donde solamente la iglesia ortodoxa rusa tiene algunas de sus congregaciones más grandes. Era impresionante ver aquellos campos y aquellos parques, el kiosco de un parque, de una plaza donde estaba, y ahí estaba predicando el doctor Billy Graham. Y él habló de los hombres poderosos. Y él habló de los poderosos en la Biblia. Y mencionó, el sermón era, en el sermón aquel famoso de Naamán el sirio, aquel el hombre leproso que era el general del ejército del rey de Siria. Y hablando pues haciendo alusión, porque el poderoso de Rumania era Ceausescu. ¿Se imagina usted con doble mensaje que estaba predicando Billy Graham? Andamos toda la vida a gatas. Hablamos de un Dios, Jehová Jiré, el Dios que proveerá, y andamos toda la vida dando lástima. Esto no puede ser. Yo decía al principio que una de las cosas que yo pretendo y que yo busco y yo deseo es que mi pueblo, mi iglesia, mis hermanos, mis compañeros, mis amigos, que creemos lo mismo, ustedes que son los que ponen de sus diezmos y sus ofrendas, los que me dan de comer a mí, no puede ser que ustedes vivan peor que el pastor. No puede ser. Entonces, aquí viene esta situación. Por lo tanto, hay algo que yo quisiera dejar en la cabecita de ustedes. Cuando haya algo en la vida que nosotros no podamos hacer, recurramos al que todo lo puede. Fíjese que hay un mensaje. Yo disfruto mucho, de veras, los programas y las genialidades que hay de los cómicos. Pero hay un mensaje. Detrás de cada programa hay un mensaje. Siempre hay algo escondidito. Y proyectan algo, quieren enseñar algo. En el programa del Chapulín Colorado, en el programa, pues, de este hombre que es el genio, ¿verdad?, don Roberto Gómez Bolaños, cuando llega a estar en peligro la familia, el dinero, una hija, un señor, un negocio, y llega por ahí el Pocas Trancas, el Cuajináes, el Tripaseca, ¿verdad?, que andan aterrorizando, ¿verdad? Y entonces, y viene, y mire lo que, mire la expresión de la persona o del hombre. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y aparece como the Almighty, aparece como el Todopoderoso, aparece como el salvador de la situación. ¿Quién? Yo, el Chapulín Colorado. Mis amados, ese es Dios. Ni siquiera haga esa pregunta. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Ni haga esa pregunta. Nosotros tenemos que entender y ver el calibre de Dios que nosotros tenemos, de entender y comprender la calidad de Dios que nosotros tenemos. Él es the Almighty God. Hay un himno que cantaba Sandy Patty hace muchísimos años, en los años 80, en la década de los 80. Sandy Patty era la número uno, era llevada por Billy Graham, era llevada por el presidente Reagan a las grandes convocaciones que habían, pues, de los Estados Unidos. Llenaba los estadios, era una voz pero maravillosa esta mujer. Y sabe, y esta mujer cantó una canción tremenda donde ella empezó a mencionar todos los nombres de Dios. Hace 25 años yo tenía un año de ser creyente. Hace 25 años a mí el 20 no me había cabido, no me había caído. Hace 25 años yo no comprendía en realidad qué es lo que yo había hecho. Como eso es lo que pasa de las personas que el día miércoles pasaron a aceptar a Cristo en su corazón el miércoles, de las personas que tomaron la decisión de aceptar a Cristo el día viernes. Esas personas no entienden quién es Dios. Y es papel, es trabajo de nosotros de poder enseñar a la congregación quién es Dios y qué es lo que representa a Dios y qué es lo que puede hacer Dios. Ahora, venga conmigo, por favor, y vamos con el segundo. Jehová Shabbat. Se pronuncia así, de Jehová Shabbat o Jehová Sabaoth, que está escrito. Y venga, por favor, conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 17:45. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. ¿Qué fue lo que ya vimos? El Shaddai, que es el Dios Todopoderoso, the Almighty God, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede. Por lo tanto, yo he puesto mi confianza, mi esperanza, mi amor en el Dios que para él, por eso es que él mismo dijo, para Dios no hay nada que imposible, porque todo lo puede. Pero aquí está el famoso Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Quédese ahí y luego le voy a explicar la escena, y luego le voy a explicar en qué parte del relato o de la figura o del cuadro que aparece aquí, por qué tuvo que mencionarse esto. Jehová Shabbat es esto, el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos no ha perdido ninguna batalla. El Señor de los ejércitos no perderá ninguna batalla. El día que Dios pierda una batalla, deja de ser Dios. El día que Dios haya alguien que le venza, deja de ser Dios. Entonces deja de ser el Shaddai, deja de ser el Todopoderoso, el Omnipotente. ¿Quiénes llamaban Jehová Shabbat? En el relato que nosotros tenemos del versículo 45, miren lo que dice del capítulo 17, primer libro de Samuel. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Shabbat, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué había pasado en esa ocasión? Ok. Estaba pasando un momento de vergüenza, de ignominia, de oprobio el pueblo de Israel, la nación de Israel, y se había levantado un hombre que dice que era más alto de 6 codos de estatura. Era un paladín llamado Goliat. Era el líder, el representante de los filisteos. Y se reúnen por allá en el monte de Ela, en el valle de Ela. Yo creí que esta película que se llama Ela tenía algo que ver con eso y parece que ni por cerca. Entonces, había venido Goliat y había reclamado y pedido y solicitado que vinieran los hombres más fieros, los hombres más fuertes, los hombres más poderosos que tenía Israel, que él iba a vencer. Y que el momento que él venciera, quiere decir que Israel tenía que ser esclavo de los filisteos. Y había vencido. Y había ganado a un montón. Pero los del montón que habían peleado nunca habían reclamado del nombre y representando el nombre de quien venía. Y había venido Goliat y había dicho, ahí había un jovencito como de apenas 17, 18 años, que era el hijo de Isaí, el hijo menor de Isaí, que era el hombre que en este momento era un pastorcito de ovejas, pero que más tarde se iba a convertir en el más grande rey de Israel. Y aparece esto, que sale David y se enfrenta al gigante, y se enfrenta a Goliat, y se enfrenta a este hombre de más de 6 codos de estatura, de altura. Y le dice, mira, le dice, qué ridículo eres tú. Vienes con lanza, con jabalina, con coselete, y vienes con un montón de cosas. ¿Sabes el nombre de quién vengo yo? Le dice, yo vengo en el nombre de Jehová Sabot. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el general, el capitán, el jefe de los escuadrones de Israel. Probablemente hasta aquí a nosotros, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Déjenme explicarle un poquito más adelante cómo fue que otros de ellos vieron la capacidad y el poder de Dios. Adelantito del libro de Samuel. Vea usted conmigo el segundo libro de Reyes. Y vamos al capítulo 8, versículo 14. David ya se había muerto. David ya había dejado ser el rey de Israel. David ya había dejado pues el legado a su hijo Salomón, y Salomón a Roboam y Roboam, y de ahí se había dividido el reino en el reino del norte, el reino del sur. Y llegó hasta un momento donde apareció un profeta, y este profeta era el profeta Eliseo, había sido el sucesor de Elías. Y había pasado un momento también de bastante apremio la vida de Israel, como siempre fue la vida de Israel, solo metidos en problemas. Israel no aprendió. Israel constantemente inmiscuido en problemas, porque se habían apartado de Dios, porque no siguieron firmemente ni fielmente a Dios. ¿Sabe usted por qué David habló con tanta autoridad? Tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con jabalina, tú vienes a mí con coselete, ¿sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Por qué me dices eso, siervo mío? ¿Por qué tenemos que atemorizarnos? No temas, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Se dan cuenta que muchos de nosotros nos hemos puesto a temblar? Hay gentes que procuran muchas veces esconder su cabeza y meter la cabecita en la tierra como la avestruz y tiemblan ante cualquier cosa. Van al médico y tiemblan porque a saber qué es lo que va a pasar. Van a la corte y piensan, hoy es mi último día de libertad. Hoy se meten en un viaje y como pareciera que nunca más van a volver a regresar. Mis amados, ¿y en quién hemos confiado, pues? ¿Acaso Dios está pintado? Jehová es el general de los escuadrones de Israel. No hay lucha, no hay batalla que se pueda perder, porque Jehová Shamot está conmigo. Ahora, y usted dirá, ¿pero qué batalla, pastor, si nosotros no hemos peleado? Mire, Dios es capaz de ayudarnos a nosotros a vencer en todas las batallas de la vida, la batalla de la mente. ¿Sabe usted que muchos de nosotros somos víctimas de la mente? ¿Sabe usted que muchos de nosotros la mente nos traiciona? ¿Sabe usted que muchos de nosotros terminamos haciendo las cosas que no queremos hacer? ¿Sabe usted que el taller de Satanás es la mente de un cristiano ocioso? Y que ahí es donde se empiezan a fraguar y ahí se empiezan a maquinar un montón de cosas de daño que nosotros queremos hacer en la mente, producido de un corazón cauterizado y una conciencia totalmente anegada. Es que no puedo controlarme. Y Jehová Shabot, él es el Dios de las batallas. Él es el jefe, el jefe de los escuadrones de Israel, la batalla de la mente. la batalla de las enfermedades. Una de las cosas que más le temo yo es ver a un hermano o una hermana que ha sido simpática, jovial, a todo dar, y que ha sido siempre una hermana guerrera, luchona, trabajadora, servicial, y que se me caiga. Siempre le decía, hermanos, oren por el hermano Alvear. El hermano se ha decaído. El hermano no está librando bien su batalla. El hermano se ha dejado ganar. La hermana, voy a visitar a la hermana de León. Y lo primero que hago al ver a la hermana de León, me agacha la cabeza. No, hermana, por favor, se quebró la mano, hombre. Ay, mañana se va a quebrar la otra. Digo yo, ya después ya no se repite, ya no se puede, no se vale. Y la palabra de la hermana de León, me estoy desmoronando. Me estoy partiendo en pedazos todo mi cuerpo. La batalla de las enfermedades. Señor, tú eres Jehová Shabbat. Jehová, tú eres el jefe, el general de los escuadrones de Israel. Las batallas de los problemas económicos. Voy a perder la casa. Eso es lo que me ha costado. A mí me asesoró la hermana Delia y me dijo que me fuera a un esos fixing rates que le dicen por aquí. ¿Y qué es eso? No, que si el interés sube, a usted no le va a subir, y si el interés baja, a usted le queda. Y uno, fíjese, cometemos errores financieros, porque uno piensa que todas las cosas van a bajar. No, hermana, déjemela ahí, por favor, al 6.0. No van a bajar, van a subir. Mire el colapso económico, mire la situación que está viviendo muchos de las nuevas personas que compraron hace 2-3 años casa en el estado de California, y que las han estado perdiendo, compraron una casa $100,000 y ahora las quieren vender por 60,000 porque no pueden ya mantenerse. La batalla de los problemas económicos. Hoy pago el cable y no pago la luz. El otro mes pago la luz y no pago el cable. El otro mes pago la letra del carro y no pago los otros biles que tengo. Son batallas, pero para eso está Jehová de los ejércitos. La batalla de las enfermedades, la batalla de los problemas económicos, las batallas de las pasiones que tenemos, las batallas legales, las batallas sentimentales. Usted no va a perder, ¿no? Usted no va a perder. A mí me dijeron esto, no ha nacido quien pueda vencer a un verdadero hijo de Dios. No ha nacido. Acuérdense que Jehová es Jehová Sirkenu. El que hace justicia por nosotros. Vendrán y van a armarse y van a tomar fotos y van a hacer esto. Y ya tenemos un caso y lo hemos encontrado. Y clac, clac, clac con el celular. Y clac, clac, clac y con la cámara. Y tenemos pruebas y tenemos evidencias. No se le olvide que el que ríe de último ríe mejor. No se le olvide que hay uno que hace justicia. Y ese es Jehová Sirkenu. Y ese es Jehová Shabbat, el que nos defiende, el que está protegiendo a tu familia. Y por último, con esto terminamos. Génesis capítulo 21, versículo 33. El Olam. Miren los nombres de Dios. Génesis capítulo 21, versículo 33. Génesis capítulo 21, versículo 33. Si me regalas ahí la cita, por favor, les digo el nombre, el Olam. ¿Qué es lo? ¿Cómo va? Mire lo que significa el Olam, el Dios eterno. The Everlasting Father. Yo tengo un cuadro en mi oficina donde aparecen todos los nombres de Jesucristo. Y siempre en el centro, en unos en letras azules, en letras amarillas, desvanecidas color naranja, verde, cafecitas. Pero en el centro dice, yo soy. O sea, Yahweh, Yahvé, Jehová. Pero este nombre de El Olam, que es el Dios eterno, esto es lo que le llaman allá en el libro del profeta Isaías, The Everlasting Father, el Padre Eterno. Y mire, ¿quién le llamó así? Capítulo 21, versículo 33, capítulo 21, versículo 33 del libro de Génesis, el Dios Eterno. Y plantó Abraham un árbol, tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios, ¿qué dice? Eterno. Hermanos, su poder no cambia. La Biblia nos dice a nosotros allá en la Carta Universal a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jehová o Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jehová, Jesucristo, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no cambia. el poder de Dios que partió el mar rojo, el poder de Dios que hizo. Ayer estábamos viendo un documental y estaban viendo una curiosa, estaban viendo cómo había sido la plaga de las moscas, cuando habían entrado las moscas a picar a todos los egipcios. ¿Y cómo es que la mosca se paraba? ¿Qué mosca del Mediterráneo? Ni esas moscas locas que muchas veces se golpean en el río del baño, ¿verdad? No, o en el foco. No, esas moscas, olvídense. Esas moscas se paraban en los brazos y empezaban a carcomer. Empezaban a profundizar. Y empezaban a crear unas, pero profundas llagas en los brazos de los egipcios. El poder que Dios tuvo para mandar las plagas de las ranas, las plagas de los piojos, las plagas de las tinieblas, las plagas de la mortandad de los primogénitos, el poder de Dios tremendo, de poder detener el sol como lo hizo Josué allá en Gabaón. No, hermano, todas esas cosas, pastor, ¿y por qué esas cosas no pasan? ¿Por qué esas cosas ya no se dan? ¿Sabe una cosa? No es que Dios ya no tenga poder, lo que pasa es que ya no hay creyentes como los de ese entonces que puedan utilizar el poder de Dios. A mí no se me olvida nunca. He aprendido a golpes a conocer el tremendo poder que tiene mi Dios. Hermanos, es lo que yo quiero compartir con ustedes. Es lo que yo quiero transparentarme con ustedes. Conozca un poquito mejor al Dios que usted proclama, al Dios que usted le sirve. El poder de Dios no cambia. Los pactos de Dios son eternos. Sus promesas son eternas. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es lo que me encanta a mí de Dios? Que cuando Dios te dice que Dios te va a bendecir, te va a bendecir. Agárrate, porque te va a bendecir, ¿oíste? Espera que va a llegar el tiempo. Por allá en el pueblo dicen que a todo chancho se le llega su sábado. A todo guajolote se le llega su Navidad. Y si Dios te ha dicho, I'm gonna bless you, and He will. Pero ojo con esto. Si Dios te dijo que te iba a castigar, si Dios te dijo que te iba a disciplinar, que no te quepa la menor duda que lo va a hacer. Porque no puede retractarse. Es un Dios de pactos. Es un Dios de promesas. Y sus promesas son eternas. Cada vez que vengamos a Él, encontraremos al mismo Dios. Al Dios que no cambia. Cuando Dios nos ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Dios cumple, aunque nosotros pensemos que Dios se ha olvidado. Cuidado con ese dicho. Mire, Dios tarda, pero no olvida. No, mire, ¿sabe una cosa? Dios cumple, porque Dios es un Dios el Olam, es un Dios eterno. Esta noche hemos aprendido tres nombres poderosísimos de Dios. El Shaddai, the Almighty God, el Dios Todopoderoso. Hemos aprendido el nombre de Jehová Shabbat, general de los escuadrones de Israel. El Señor de los ejércitos. No hay batalla que vaya a perder. Y mire, y dice que lo agarraron, y dice que entonces pasó esto. No se preocupe. Hay un versículo que toda la vida nos ayuda a nosotros, y nos dice en Romanos 8:28, y todas las cosas obran para bien. Dios tendrá un propósito. Y le voy a decir una cosa, y con esto terminamos. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Dios te da y te quita a veces lo mejor para darte the very best. He will take away the good that is in your life to give you the very best. Ese es nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por los tiempos que hemos tenido, los días domingos. Y Padre, qué pena, qué tristeza y qué vergüenza que no pudimos, Señor, nosotros hacer esto antes. Ahora, Señor, estamos determinados. Ahora, Señor, estamos decididos a conocerte mejor. Cada vez que doblemos nuestras rodillas, cada vez que vengamos delante de tu presencia, vamos a entender que la batalla legal la voy a ganar. Que la batalla judicial la voy a ganar. Que la batalla de mis enfermedades la voy a ganar. La batalla de la mente, este poco de cerebro que hay en mi cabeza que me traiciona, que me esclaviza. Voy a ganar la batalla de la mente. voy a alimentar mi cabeza con tu palabra para sacar la basura y la porquería que hay en ella. Voy a ganar la batalla sentimental. No voy a seguir rogando más a aquella persona. ¿A quién le he dado mi amor? ¿A quién le he dado mi confianza? ¿A quién le he dado mi cariño? Voy a tratarme con dignidad. Voy a hacer todo lo que pueda por recuperarla, por recuperarlo. Pero voy a ganar la batalla, voy a sacármelo de la mente, voy a sacármela del corazón. Voy a ganar la batalla de las situaciones económicas. Ya no más atrasos, ya no más huecos, ya no más hoyos, ya no más mediocridad. Señor, sácame de esto, por favor. Señor, ayúdame a salir adelante. Ayúdame a poder dar un buen testimonio, Señor, en medio de la sociedad. No quiero ser motivo ni punto de referencia, ni quiero ser escarnio. Señor, bendice a esta iglesia. Te damos gracias. 3 meses y medio de este año que nos has bendecido maravillosamente. Almas, familias restauradas. Nos has bendecido, hemos cumplido con nuestras obligaciones. No hay una deuda atrasada, no hay un compromiso con nadie. Padre, gracias por ser ese Jehová Shabbat. Pero gracias también por ser nuestro Dios, el Olam, el Dios eterno. Y porque no cambias. Y porque sabemos que nunca te vamos a encontrar de diferente forma. Porque eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nosotros te amamos y te bendecimos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que en esta noche han venido. Oramos por los amigos que nos escuchan por la radio, especialmente está allá en el estado de Luisiana. Peter, recibe el cariño. Eva, tú también estás allá en Luisiana. Recibe un saludo de nuestra iglesia. Y Padre, queremos pedirte que prosperes la vida de cada uno de nosotros. En el trabajo, en la escuela, se ha terminado la vacación. Nuestros hijos regresan a la escuela. Nosotros regresamos al trabajo. Queremos que sea una semana bendecida. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén.